La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Sí, 6 minutos, 1:06 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. A ver, Paola.
A ver.
¿Qué nos llega desde tu WhatsApp? Es verano, es sinónimo de muchas vacaciones, descanso. Por eso hoy queremos eso, aprovechar para preguntarnos qué ciudad o pueblo recomendaríais visitar y por qué. ¿Qué nos ha dicho el WhatsApp de Paola?
Pues, Roberto, ayer salían de nuestras fronteras algunos de ellos, pero ya te adelanto que hoy todos se quedan en España.
Vale.
Para arrancar la sección nos vamos a ir hasta el sur de Andalucía, porque Silvia, la que le tira mucho su tierra, sus raíces, ni se lo piensa.
Pues yo recomendaría que la gente fuera a Málaga y sobre todo ahora que hay feria, hay muy buen ambiente y que aprovechen porque ya mismo se acaba y es una época muy buena para visitar la ciudad. Pero aún así en cualquier época del año se puede ver porque es una ciudad con mucho potencial y que está muy, muy enfocada al turismo.
Pues sí, la verdad es que sí, ahí de ahí es además el equipo de la noche de COPE con Adolfo Arjona a la cabeza.
Se lo estarán pasando
que
pipa.
Nos han cedido las llaves de su casa, o sea que aquí tienen piscina. Bueno, Málaga es una muy buena opción, pero ya hemos hablado aquí este mes en la noche. Mucho cuidado con salir en horas claves a la calle, ¿no? Con el solecito, que allí pega de lo lindo.
Es fundamental, Roberto, pero con una botella de agua cerca y a la sombra, oye, pues no se está tan mal.
Ahí,
Y de Málaga nos vamos hasta las lagunas de Ruidena con Lolo, en Ciudad Real.
Yo de irme a algún lado me iría a Ruidera en Ciudad Real, donde se encuentran las mejores lagunas para mí de toda España. Y encima este año ha llovido, o sea que mejor ocasión imposible.
Bueno, pues bueno. Mira. Sí, es que es verdad que este año, sobre todo las últimas lluvias, empezamos con un año de sequía, luego sin embargo empezó a chuzar de lo lindo y eso ha valido para que muchos ríos, el campo esté muy verde, que también por eso hay que tener muchísimo cuidado, que está peligro de incendio en muchas ocasiones, cuando sobre todo las temperaturas son muy altas, pero que los ríos manen, o sea que hay agua, hay muchos ríos que veía siempre carterito, río no sé qué.
Te tenías que asomar ahí.
Un reguero, pero no había agua y este año sin embargo se está viendo agua, o sea que muy bien, muy bien. Tenemos que ser, tiene que ser bonito la verdad verlo, pero sobre todo cuando el agua
como
acompaña.
Cuando el agua acompaña. Ahora vamos a hacer un viaje relámpago hasta el norte, allí Alejandra nos lanza su recomendación.
Bueno, yo creo que este verano, si tienes vacaciones, donde tienes que ir es a San Sebastián, porque es una ciudad preciosa que tiene de todo, tiene mar, tiene cultura, tiene arquitectura, tiene gastronomía, tiene una cantidad de cosas que a San Sebastián le hacen ser una ciudad totalmente especial y recomendada para ir siempre, en verano, en invierno, en otoño, pero hay que ir a conocer San Sebastián.
Me da cuenta que tengo que ir más porque no sabía que tenía mar, ¿sabes? San Sebastián, que siempre me quedo.
Yo he estado en Bilbao también era muy bonita.
Sí. Bonito. El norte tiene muchas cualidades muy bonitas, Bilbao, Logroño, Santiago de Compostela y sin duda una de las que más gustan, como dice Alejandra, es San Sebastián.
Continuamos, Roberto, con las sugerencias de ciudades y pueblos para visitar. A ver, Javier García, también muy enamorado de su tierra, nos vende muy bien Quismondo, que se encuentra en la provincia de Toledo.
Hola, chicos de la noche de COPE. Pues os recomendaría mi pueblo, Quismondo, Toledo, a 60 kilómetros de Madrid, que desde este día 14 celebra sus fiestas patronales hasta el próximo día 18. Así que si estás en Madrid, alrededores o en Toledo y quieres salir de fiesta en un pueblo acogedor y bonito, pues vente a Quismondo, Toledo. Estamos en la 5.
Muy bien.
Estamos en la 5.
Le va a llamar yo la atención a Javier diciéndole, no, hoy ya es día 15. Pero claro, él cuando dejó el mensaje en el WhatsApp de Paola, era 14. A uno, o sea que perfecto. Bueno, yo creo, Paola, que saber escaparse de vez en cuando viene fenomenal y tus contactos están ofreciendo opciones para todos los gustos. Desde un poquito de bullicio, con San Sebastián, hasta Quismondo, que es más pequeñito, pero también tiene que merecer la pena, sobre todo por lo que dice Javi, porque están en fiestas.
Sí.
Y las fiestas patronales es uno de los atractivos de nuestro país en verano y la mayoría, por no decir que el 99% de los pueblos hoy están de fiestas patronales.
Bigastro, mi pueblecito, está de fiestas patronales. Que desde aquí les mando un besito a todos, que se lo estarán pasando en grande.
Y tú estás casi allí, ¿verdad?
Sí, sí.
Te veo un poquito.
Y vamos despidiendo, Roberto, la sección hoy con otra de las apuestas que nos lanzaba Alejandra. Antes nos ha dicho San Sebastián, pero ahora va a tirar a Medina del Campo porque es su lugar de nacimiento, en Valladolid.
Luego, también recomiendo desde luego Medina del Campo y Madrigal de las Altas Torres. Son dos pueblos importantísimos históricamente y tiene muchísimas cosas como el Castillo de la Mota, donde Medina del Campo murió Isabel la Católica. En Madrigal de las Altas Torres nació y tiene mucha cultura medieval todavía católica con las murallas, el convento. Son dos sitios que también hay que ir a conocer.
Alejandra, como no creo que nos veamos nunca la cara, te diré que es que eres una pesada, o sea, porque es que estabas ahí, o sea, parecías aquí la típica que está contratada por alguien para que te haga el tour. Claro, o sea, sí, una tour.
Así que yo creo que...
Bueno, ¿y qué nos están diciendo los oyentes? A ver.
Mira, nos dice, por ejemplo, Juan Luis Meseguer, Morella, Castellón, en un cerro totalmente amurallada con el castillo en la parte más alta.
Muy bonito.
Óscar Moncho también nos comenta, Bañeres de Mariola, en Alicante. Atención, pueblo más alto de la provincia, con la Sierra Mariola de fondo, con el nacimiento del río Vinalopó, sus múltiples fuentes naturales, sus fiestas patronales en honor a San Jorge, sus museos, pero sobre todo dominando con su sombra a todo el pueblo el imponente castillo de entre el siglo IX y XI.
Toma ya.
Toma.
Esto para no perdérselo también, ¿eh?
Desde luego. Ángeles Diego Ruiz también nos comenta, Roberto, en Cantabria. Yo me quedaría con Cantabria porque hay varios pueblos que os dejarán buen recurso.
Más.
Chelo Sánchez Martí, Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca. Está nombrado uno de los pueblos más bonitos de España.
Y uno más.
Uno más. Sandrita Peiro, yo estoy con el comentarista, el hijo Ot de Jaca, otra macastilla de Tena. Preciosos y todo lo que rodea Huesca también.
Sí, ahí está Lanuza, Sandinés, El Puello, Piedrafita, Tramacastilla, Panticosa, Escarrilla, Allende Gallego.
Muchísimos.
Es que hay unos pueblos ahí como para no perdérselos.
¿Y están cerca entre sí o qué?
Sí, muy cerquita. Carreteras que hay que ir con mucha prudencia, pero... Si en invierno hay que ir con las cadenas. No, que vaya. Además, cada vez están. Es una zona que está muy bien cuidada.
Nieve.
Hay que decirlo, o sea, de verdad que es una zona que yo creo que hasta tiene aún poder de masificarse más. Porque aun habiendo mucha gente, te sientes cómodo, que esto no ocurre siempre. Hay veces que llegas a un lugar y dices, puf, esto no está para tantos. Y allí la verdad es que va mucha gente, sobre todo en época de verano y en época de nieve, claro, es cuando tienes.
También vendes muy bien.
Es que es muy bonito.
La zona, ¿eh?
Venga, a ver, quien quiera decirnos cuál es su pueblo, ciudad, favorito.
Lo tiene muy fácil, Roberto, siempre lo digo, muy fácil. En @ la noche de COPE en Twitter, en nuestra página de Facebook, La Noche de COPE, nuestro teléfono gratuito, el 950-60-06, o a través de nuestro WhatsApp en el 655-59-59. Ya te lo sabes tú también.
A ver, el
a ver, dímelo.
El WhatsApp.
Repítemelo. 655-59-59.
Pues eso, ya lo has dicho.
¡Ay, qué tramposo!
2:14, hay 14 minutos en las Islas Canarias. Venga, participa, que estamos hoy conociendo un montón de pueblos y queremos conocer aún más. Y ciudades. Tengo muy claro, ¿eh? Cada vez que tenemos algún tema que esté relacionado con defensa, cada vez que tenemos algún tema que sea pues de fuera de nuestras fronteras, yo sé con quién tengo que hablar, y es con nuestro compañero, el responsable de los servicios informativos de esta materia en la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Además, es asiduo a este programa de la noche y que le agradezco que esté pasando también parte del verano con nosotros.
Lo mío ya es vicio.
Lo tuyo es más que necesidad. Vamos a tratar un tema. Fíjate, le estaba dando vueltas cuando me lo comentaste, porque digo, lo que es muchas veces el ruido mediático, cuando llega alguien y te cuenta y te dice, por ejemplo, en mi blog, ¿no?, que hace poco, pues, de los inquilinos que éramos al principio ya quedan muy poquitos, ahora la mayoría son chinos y han hecho que esto haya subido, porque pagan más por los alquileres, me refiero. Y me decían, sí, sobre todo son fondos buitres, ya sabemos todos qué es esto. Y luego me decía, pues gente que viene de China, estudiantes, sobre todo en este caso, y gente de Venezuela, que vienen con poder económico y entonces son los que están haciendo en el centro de Madrid que suban eso, los alquileres o los precios de la vivienda. Y sin embargo, claro, eso es posiblemente una realidad, ¿no? Pero una realidad que seguramente esto del tanto por ciento ocupa una mínima parte. Cuento esto porque hablando con Manu me contaba eso, que miles de venezolanos están trabajando en negro en España, que no pueden trabajar legalmente, ni siquiera alquilar una casa a la espera de que les den el permiso de residencia. En 2017 más de 10.000 venezolanos presentaron solicitudes de protección internacional en España, solo a 15 se les concedió. Más de 8.000 solicitudes presentadas en lo que va de año. ¿Qué está pasando, Manu? ¿Por qué estas personas tienen que trabajar en negro y no lo pueden hacer legalmente?
Bueno, pues no lo pueden hacer legalmente porque no se lo permite la legislación. Trabajar durante los primeros 6 meses en España están a la espera de que les den el permiso de residencia, si se lo dan. Y durante esos meses, al menos durante esos meses, suele ser durante más tiempo, están sin permiso de trabajo. En la mayoría de los casos, después de esos 6 meses, como digo, siguen sin permiso de residencia. En muchas ocasiones tienen que esperar años para que les den una respuesta, pero ya les dan una tarjeta que les permite trabajar en algo legalmente. Por ejemplo, yo estuve hablando con un grupo de venezolanos de este asunto y, por ejemplo, Julia, que lleva en España con su marido y con sus hijos de 3 y 9 años, lleva ya aquí casi un año, me contaba cómo ha hecho para ganarse la vida.
Nos ha tocado, obviamente, trabajar en negro, trabajar en nombre de terceras personas, de repartir que estén inscrita otra persona y pedir el favor alquilarle ese cupo que tiene en algún otro lugar y yo trabajar por esa persona.
Es decir, en este caso Julia trabaja utilizando el nombre de otra persona que sí puede hacerlo legalmente.
Estás dejando alucinado. ¿Y a qué se dedican para tener, pues eso, para conseguir dinero, para poder vivir?
Pues se dedican un poco de todo, ¿no? Hacen un poco de todo. Ejercen de jardineros, de profesores, de cuidadores, de repartidores. Moisés, que es periodista, que tiene 28 años, ha estado, pues eso, haciendo un poco de todo.
Los primeros 6 meses no se trabaja aquí. Los primeros 6 meses tienes que sobrevivir como sea. Y nada, sí, sin problema. Me tocó cuidar personas, he entregado publicidad, que he hecho de todo por sobrevivir.
He hablado también con David, que es profesor.
Tenía que buscarme por internet, buscar gente por internet y tal. Y claro, cobras un poco menos porque empresas suelen ofrecerte más, pero si no te pueden contratar en esos 6 meses, ¿qué vas a hacer? No es la situación ideal para nadie.
David es profesor de inglés y Magdalena trabaja como repartidora.
Pues nadie me quiso contratar por mi edad. Tengo 58 años y aquí estoy, trabajo en negro, reparto publicidad. Ahorita vengo, por cierto, de repartir publicidad a una escuela.
Y hay familias enteras. Sofía tiene 3 hijos pequeños, está casada y su marido ha trabajado en negro de jardinero.
Mi marido es un hombre de campo que le tocó trabajar de jardín en negro por mucho tiempo. Un señor muy bueno, sí, porque nos abrió las puertas a él. Que no era fijo, que no era todos los días. Era una semana sí, una semana no.
Jardineros, profesores, cuidadores y María, por ejemplo, que está en una tienda de regalos.
Estoy compartiendo una habitación y ahora estamos en la habitación mi hija y yo porque mi hija llegó el domingo. Entonces, o sea, es complicado. Estoy como dependiente en una tienda de regalos, como un chino, pero pero es más bonita, es mucho más bonita.
Bueno, no pierden el humor, ¿no? Cada uno buscándose la vida para sobrevivir como puede.
Vuelvo al principio, o sea, estamos hablando que están trabajando en negro porque legalmente no podrían hacerlo.
Porque no pueden, porque hay una norma según la cual durante esos primeros 6 meses que están a la espera del permiso de residencia no pueden trabajar.
Oye, ¿cuántos son? ¿También tienen problemas para hacer gestiones básicas? ¿No? ¿Abrir una cuenta, por ejemplo, corriente, una cuenta en el banco?
Sí, bueno, primero, ¿sobre cuántos son? Sabemos que son muchos, que son miles los venezolanos que se ven obligados a trabajar en negro, pero no hay cifras exactas. Los venezolanos junto a los sirios son los que han presentado más solicitudes de protección internacional en España en los últimos años. Muchos de ellos están en la capital de España, también en Canarias, en muchas comunidades autónomas. Han presentado más de 8.000 solicitudes en lo que va de 2018 y muy pocas de esas solicitudes reciben respuesta. Tan pocas que en 2017, como decías, de más de 10.000 peticiones solo se les concedió a 15 y muchas personas no han recibido contestación. En cuanto a otros problemas que tienen, pues eso, no solo tienen problemas para trabajar, también para alquilar un piso, para abrir una cuenta de un banco. Mariana me contaba cómo tiene que hacer para alquilar una casa.
Esta persona me está ayudando incluso ahorita con el contrato de alquiler. Él se hizo responsable por mí y yo le hago, o sea, su pago a él. Mientras tanto estuve viviendo en un hotel, dejando todos mis ahorros.
Y en muchos casos carecen de asistencia sanitaria, aunque hay algunas, como Magdalena, que se lo toman también con humor.
No, yo soy una mujer muy fuerte. Ay, gracias a Dios.
Sin asistencia sanitaria muchos adultos, pero eso sí, por lo menos los menores sí que reciben atención médica desde el minuto uno.
Me llama mucho también la atención, fíjate que has nombrado a venezolanos junto a sirios. O sea, de las circunstancias de dos países, evidentemente en uno un dramatismo que es bestial porque es una guerra, pero en el otro también pues una situación que es absolutamente...
Sí, también llegan de otra manera. Son en un caso pues es un conflicto, una guerra de ya muchos años, y en otro una situación en la que poco a poco se van quedando sin libertad. Y no solo se van quedando sin libertades, sino que además se van quedando sin
lo básico.
Sin lo básico, exactamente.
Bueno, sin lo básico, llegan aquí, como dices, por la ley, tienen que por lo menos esos 6 meses estar esperando sin poder legalizar o ponerse a trabajar legalmente, tienen que vivir y por lo tanto pues tienen que buscarse la vida para de alguna manera pues eso, adquirir un dinero que en este caso estamos hablando de dinero en negro. Algunos vivirán de ayudas.
Sí, sí, a algunos no les queda más opción que recibir ayudas, porque hay algunos que tienen ahorros, pero incluso esos que tienen ahorros luego se les acaban, ¿no? Y esto de recibir ayudas, pues no es algo que les entusiasme, ¿no? Me lo contaba Eduardo, que es un piloto venezolano que tiene 61 años y que ha volado una avioneta durante casi 40.
Discúlpeme, porque da rabia estar aquí y tener que mendigar, porque uno no tiene cómo trabajar.
Julia también ha estado durante un tiempo sobreviviendo gracias a las ayudas de Cáritas.
Cáritas también ayuda bastante para las personas que lo necesiten. Hambre de verdad no hemos pasado, pero sí, obviamente es muy cuesta arriba el hecho del trabajo, trabajar en negro.
Y lo mismo Sofía, a la que escuchábamos antes, y su familia.
Gracias a Dios y a la iglesia, porque aquí Cáritas te ayuda, te brinda la mano y te da la comida. No nos tocó pasar hambre.
Pues bueno, pues eso, que hay gente que trabaja en negro, hay gente que con ese trabajo en negro tiene para vivir y hay otros que o no trabajan o con el trabajo no tienen suficiente y tienen que recibir ayudas para salir adelante cada mes.
Bueno, pues lo decíamos, una situación política la que se está viviendo en Venezuela, la verdad que da miedo, y solo hay que ver imágenes, oír los testimonios que estamos escuchando de esta gente que ha tenido que huir del país y... ¿Por qué se van? Me imagino que te habrán contado la mayoría, ¿por qué se han ido?
Bueno, por lo que vemos, ¿no? Porque las cosas están cada vez peor en su país, por la situación política, cada vez con menos libertades, porque cada vez hay menos de todo, hay enormes carencias de los productos básicos y algunos porque además son militantes de la oposición, como Eduardo.
Tiene uno que venirse, uno no quiere irse de su país, sobre todo cuando uno es profesional, trabaja, está... No digo que seamos millonarios o ricos, pero vivíamos bien. Yo tuve que venirme de carrera porque si no me matan, porque soy opositor. Yo con 61 años no me puedo caer a piedras, ni a tiros, ni a golpes con la Guardia Nacional o con las entidades gubernamentales, pero yo le prestaba apoyo a los chicos que estaban. Entonces, ¿Cómo puedo prestarle yo ayuda a ellos? Les llevaba agua, les llevaba comida, compraba máscaras antigases para que ellos pudiesen combatir por uno.
Y algunos tenían sus negocios, pero tuvieron que abandonarlo todo.
Yo tenía en Venezuela un negocio con mi hermana en el mercado Huacaipuro que vendíamos aliño. Y bueno, lamentablemente tuvimos que salir de ahí. ¿Por qué? Porque había mucha gente, hay un grupo que se llaman allá los colectivos y cada rato te seguían, te perseguían, te querían robar.
Pero cada vez hay más gente que se va simplemente porque no puede sobrevivir y porque no hay para comer, no hay medicinas y no pueden seguir así.
¿Qué situación más penosa, más lamentable? Yo entiendo también que ellos no comprenderán, ¿no?, por qué en España les ponen tantas trabas y no les facilitan, ¿no?, trabajar para, porque lo que quieren es ganarse la vida. O sea,
bueno, ellos por supuesto que están agradecidos, ¿no? Han venido aquí, se les ha acogido. Pero luego hay cosas que no entiendo, ¿no? No entienden por qué no se les trata mejor en algunos aspectos, ¿no? Después de cómo, sobre todo lo que te dicen es, después de cómo recibimos nosotros hace décadas en Venezuela a cientos de miles de españoles, no entienden por qué aquí les ponen trabas en la cuestión del trabajo, sobre todo, ¿no? Me lo decía, por ejemplo, David.
¿Por qué en los primeros 6 meses no puedes trabajar? O sea, si hay tanta guerra contra el trabajo negro, ¿por qué obligar a una gente al tener el permiso a estar en negro? No tiene mucho sentido.
Y Eduardo tampoco comprende por qué no les facilitan aquí más las cosas.
¿En dónde está la humanidad entonces, la ayuda que puede prestar el gobierno? Increíble, hermano. En donde usted va allá y lo mata. Entonces tengo yo que venir, me tengo que dejar todo. Se murió mi madre y ni siquiera pude estar yo con ella.
Agradecen que, aunque aquí hay que decir cosas que dicen que se nota que están dolidos, pero agradecen que se les acoja en España.
Es evidente.
Pero eso, están dolidos porque creen que no hay una voluntad, sobre todo desde el poder, para que puedan ganarse la vida y salir adelante.
Claro, es que todo se puede mejorar y en este caso, desde luego, mira, desde aquí lo estamos haciendo público, en cierto modo denunciándolo, a ver si sirve para algo. Uh-huh. Manuel Ángel Gómez, como siempre, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Un año después del atentado yihadista en Barcelona, COPE regresa a las Ramblas.
Pues se ve como la furgoneta va haciendo zigzag, buscando dañar al máximo número de gente.
Este viernes, desde las 3 de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro vuelven al epicentro del dolor.
Buenas tardes, te hablamos desde Barcelona, desde la ciudad que hace un año sufría su mayor ataque terrorista.
Desde donde miles de personas rendían homenaje de forma espontánea.
Barcelona recuerda a sus víctimas y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo cuentan desde sus calles.
Be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on.
Una de las mejores compañías del ser humano es el perro. Y claro, tiene que recibir el mejor de los cuidados. Fundamental. Visitas periódicas al veterinario y además que estén bien aseados. En la época en la que nos encontramos, en pleno verano, viajar con nuestras mascotas a veces puede parecer, pues, es una odisea. No todos los destinos son siempre los más adecuados. Tenemos también que buscar a qué playas podemos llevarlos. Fran Media es CEO de Viajar con Perros, una web que ofrece alternativas para viajar con nuestros amigos. Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cuáles son los primeros consejos que nos darías si queremos viajar con nuestra mascota dentro y fuera de la península?
Pues, ante todo, preparar bien el viaje, porque no es lo mismo que ir sin mascota, claro. Uh-huh. Tenemos que buscar un hotel que admita un perro, que se adecue a nuestra a nuestra mascota, porque no es lo mismo viajar con un perro pequeño que con un gran danés.
Claro.
Y luego el tema de las actividades. Hay multitud de cosas que podemos hacer con nuestros perros. De hecho, yo creo que debería haber más, ¿no?
Ya, los sabemos, los que tenemos una mascota sabemos. ¿Qué destino en nuestro país o qué destinos son los que tienen más facilidad, que admiten mascotas?
Bueno, yo destacaría Barcelona por lo modernos que son en esto también, porque son modernos en muchas cosas, pero el tema canino en las playas, anda un ejemplo, en la playa de Levant, por ejemplo, estuvimos con ellos en unas conferencias sobre certificación de playas, y la verdad es que tienen una experiencia brutal esta gente. Y bueno, pues también destacaría, hay muchas, hay unas 100 playas en España. Di que unas son el resto de la playa que no quiere nadie, y al final el ayuntamiento dice, esta para perros.
Bien.
Y otras que son realmente como esta que te digo de Barcelona, donde han hecho un ejercicio de qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cómo hacerlo bien.
Vale. Nuestro amigo y compañero Raúl González tiene 6 caniches, ¡oh!, ¿sabes? Y este, claro, pero es que además, para complicarlo más, lo que le gusta es salir fuera, o sea, al extranjero. ¿Qué países son los que mejor pueden admitir aquí a Raúl y a toda la familia perruna que lleva?
En nuestra página viajarconperros.es tenemos un mapa del mundo canino, o sea, de los países más pet-friendly, por usar una palabra inglesa,
vale,
amigables con las mascotas o con los perros, y hemos ido calificando los países del 1 al 100 según pues si son más respetuosos con los animales en general y en concreto con los perros. África, por ejemplo, está bastante negro, yeah, el tema. Y, por ejemplo, destaca Sudamérica, países como Argentina, donde casi hay una mascota por casa.
Vale.
Se ha convertido el perrijo, lo que es, en vez de tener hijos, tener un perro,
vale, vale,
se ha convertido en una auténtica moda.
Ya verás cómo siguen así con las pensiones.
Bueno, a ver que los perros nos pagan las pensiones.
Sí. Pues no estaría mal, ¿eh? No te digo, vamos, sería un buen invento.
Ya la sociedad del capitalismo. Lo van a hacer los robots que acabarán pagando nuestras pensiones.
Oye, ¿con cuánta antelación, por vuestra experiencia, debemos reservar este tipo de hoteles que admiten perros? ¿Hay mucha demanda en estas fechas?
Sí, y lo que pasa es que pasa una cosa un poco jodida, y es que muchos hoteles que durante todo el año admiten perros porque están a no rechazar a nadie, en verano, sobre todo en zonas costeras, cambian su política y la cosa se complica, ¿no?
Yeah.
Entonces, pues sí, que yo creo que después de hacer una reserva con los modernos sistemas hoy en día, aplicaciones y sistemas de reservas que todos conocemos, coger el teléfono y llamar al hotel y que nos certifiquen que nos van a aceptar con nuestro perro, con nuestro tipo de perro y con nuestro... Luego hay hoteles que son realmente pet friendly, que son hechos para recibir a gente con perros. Y entonces estos te dan un pack de bienvenida, te dan un bol para que pueda beber, te dan una mantita, una cuna...
Hay un mueble bar para el perro y todo. ¿Qué?
Claro, hay gente que esto lo vive.
Ya, ya.
Pero otros lo tienen como una forma de captar clientes ahí a mogollón.
Yo te lo digo, o sea, yo soy propietario de una mascota, que es como uno más de la familia, con las diferencias que hay, evidentemente, entre las personas y los animales, pero que algunas veces es complicado, ¿eh? O sea, por ejemplo, tenemos que asistir a una boda,
sí,
y nos está costando, Dios se ayuda, no voy a decir el lugar, pero para encontrar un lugar donde admitan que es un perro además pequeñito, o sea que...
Pues para eso está nuestro portal.
Para eso está nuestro portal, sí, ahí vamos a mirar.
Trabajamos... Porque hay muchas, yo lo comentaba el otro día a un amigo, hay hoteles que distinguen los perros por el tamaño del pelo, porque no quieren, te cobran,
sí,
más si el perro tiene pelo largo, por el tamaño del perro. Y luego hay de todo, ¿no? Hay el mundo pijo, donde te cobran 100 euros por llevar a tu perro, pero tienen una carta con comida específica de construcción del no sé cuánto. Entonces hay un poco de todo.
¿Hay algún tipo de medida? No sé si la legislación referente a nuestras mascotas que diga o que permita, pues en un futuro, no sé, las vacaciones con ellos, que sea un poquito más fácil, que no haya que buscar tanto donde sean admitidos. Digo, porque no sé si esto depende al final del criterio del dueño del hotel.
Sí, sí,
es así, ¿no?
Ese es el tema. Y, por ejemplo, en un restaurante, que es muy difícil ir a un restaurante Y luego hay restaurantes que dicen, pues yo me gustan los perros y si tu perro no da la lata, pues lo puedes tener debajo de la mesa tranquilamente, que no pasa nada, que no pasa nada. En este país hemos pasado de que todo está permitido a que hoy en día todo lo que no es obligatorio hemos hecho tantas leyes y lo hemos complicado todo tanto que creo que hemos pasado un poco del sentido común, ¿no? Si un perro es pequeñito y está ahí tranquilamente, pues el sentido común dice que no pasa nada, ¿no?
En un restaurante, o sea, puede un restaurante, de hecho hay restaurantes que admiten, te dicen, sí, que admiten la mascota, sí, o sea, que está por ley permitido también eso, ¿no?
La ley es un poco confusa en ese sentido, ¿no? Vale. Pero sí, sé de muchos restaurantes que es su política y bueno, pues me parece bien, me parece estupendo. Vale. De hecho, yo creo que con la cantidad de perros que empezamos a tener en este país, vamos a tener que empezar a legislar pensando en que somos mayoría los que tenemos perros.
Hombre, por lo menos yo creo que hay que adaptar, igual que hoy en día las ciudades se están adaptando para no contaminar tanto el medio ambiente, vemos cada vez que hay más movimiento en cuestión de pues que la gente se desplaza en bicis, en monopatines, bicis eléctricas, etcétera, etcétera, pues como tú dices, si cada vez hay más personas, más familias que tienen una mascota, sí se debería desde luego legislar, pero tanto para los que no les apetece convivir en ningún momento con un perro, que me parece lo más lógico también quien quiera, como para los que tenemos una mascota y queremos, la tenemos bien educada, la tenemos saneada, la tenemos todo en su perfecta norma y legislación, que nos puedan acompañar siempre y cuando no molesten, eso es evidente.
Me comentaba uno que iba con su perro y sus hijos, y que hay muchos hoteles que admiten perros, pero que no admiten niños. A los niños.
Oye, me vuelve a insistir, está aquí Raúl González, que es muy pesado, es que a 6 caniches me dice que Corea del Sur no, ¿verdad?
¿Cómo?
Corea del Sur, que para ahí con los perros que no es un buen
Corea
destino.
Corea del Sur, como sí. Que no.
No,
¿cómo?
Vale.
Y Arabia Saudita tampoco.
Tampoco, vale. Pues ya sabes tus destinos, Raúl, que sabes que...
Sí. Hombre, por Europa no vas a tener ningún problema. Vale. En Europa, en Francia, Suiza, en Noruega, en toda Europa, incluso en países como Austria y como algunos países de la antigua Unión Soviética que han empezado a ser realmente... Pues muy amigables con los perros. Ahí está nuestro mapa y...
Vale, lo vamos a mirar. Oye, me preguntan también volar. Fíjate que hace no mucho, además, vi una campaña en la que se pedía que se diferenciara entre una mascota y una maleta. Porque creo que todo el mundo, aunque no te gusten los perros, sabe muy bien que es muy diferente. El transportín donde va una mascota, que es un ser vivo, a donde va una maleta, que ahí llevamos calcetines, que gallumbos o lo que haga falta. Y hubo una campaña, además, bastante cañera, porque justo habían fallecido en la bodega de un avión. Pues ya hemos conocido varios casos. ¿Cómo está en esto también? Porque claro, o sea, tienen que ir siempre... ¿Eso lo tenéis en vuestra página o esto ya es otro tema que vosotros
sí,
no
controláis? Sí, tenemos información sobre compañías de aviones, barcos, autobuses... Tenemos todo eso trabajado y lo intentamos actualizar porque luego cada compañía es un mundo. Bueno. Ahí vuelvo otra vez a lo mismo. Llamar a la compañía y que te informe porque no es algo unificado, ¿no? Claro. Y yo últimamente estoy pensando en que viajar se está convirtiendo en un producto de consumo que de alguna forma yo creo que está sobrevalorado. Tenemos que empezar, en vez de querer ir a Vietnam y encima como turistas europeos con todos los derechos y empezar a conocer nuestro país y nuestra región y a viajar cercano y yo creo que ahí pega mucho más ir con nuestra mascota.
Sí. Bueno, esto ya sí que depende de los gustos de cada uno. Bueno, vale, sí, tú también, tranquilo, que tengo aquí
yo
al Chihuahua.
No quiero influir ni crear tendencia, pero hay que viajar cercano y hay que ir a cosas fáciles, ¿no? Un paseo por el monte con tu perro, eso es lo que realmente tu perro aprecia. Y luego otro consejo que es una tontería, pero hacer fotos con tu perro cuando vas de viaje. Que tu perro salga en las fotos me parece fundamental.
Fundamental, sí.
Fundamental.
Pues Fran Media, CEO de Viajar con Perros, una web que ofrece sus alternativas para viajar con nuestros amigos. Estos días que seguramente aún hay mucha gente que está mirando dónde va a ir a disfrutar de sus vacaciones, pues que sepa que esto es una oportunidad para controlar sitios que seguramente no le van a poner ningún problema. Un abrazo y buenas noches, Fran.
Venga, que lo paséis bien. Y no olvidéis a vuestro perro en viaje. Chao.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
Ya lo decíamos al comienzo, que aparte de tragedias, accidentes, cosas que a todos nos hacen conmovernos, que hacen que nuestros sentimientos quieran arropar y acompañar a la gente que está sufriendo, también queremos ver las cosas buenas que tiene la vida y ser positivos. Y oye, también tenemos muchísima participación. Yo decía, estará todo el mundo hoy de fiesta, de juerga, y van a pasar de nosotros, pero son muchísimos los oyentes
nos están
contando ese pueblo, esa ciudad que nos recomiendan o que a ellos les llamó la atención. ¿Y qué nos están diciendo, Paola?
Varias de las alternativas, Roberto.
¡Te llama Paola!
Conchi nos dice, Santa Cruz de la Salada en la provincia de Burgos. Robledillo de Gata en Cáceres es otra de las ciudades o pueblos que nos han dicho. Atienza Sierra de Guadalajara. Yago Tamargo también nos comenta, fijo también en la noche. Bueno, además de Gijón y Covadonga, El León, la capital, Astorga y Castrillo de los Polvazares y Camposagrado. Esta última porque hay un extenso pinar donde durante todo el año puedes ir a recolectar setas.
¡Qué bueno, qué bueno! La micología me encanta.
Antonio Sánchez, Málaga, por supuesto, porque, bueno, ya lo decía nuestra...
¿Es Antonio Sánchez o es Arjona? Mira a ver si es Arjona.
No, creo que pone Antonio. Dice porque...
O Andrés.
A lo mejor pone Pedro. Dice, porque tenemos de todo, un precioso castillo, una alcazaba estupenda, el teatro romano en el centro, buen clima, la farola...
La ciudad está súper cuidada.
Dice... Y no os olvidéis de pasaros por el mercado de Atarazanas.
Y unos aspetos luego ahí que saben. Vamos,
están riquísimos. Continuamos, a ver, que por aquí tenemos Montoro en Córdoba, Jaén y, bueno, buenos días también, buenas noches, nos recomienda las Islas Canarias Esteban Zambrano.
Vale, que ahí además tenemos una hora menos.
¿Sí?
Pero, o sea, pues digo porque podemos disfrutar una más cuando lleguemos. ¿De qué forma nos pueden seguir los oyentes de la noche comentando qué ciudad o qué pueblo o qué lugar nos recomiendan porque les llama la atención, porque viven allí, porque les apetece que lo visitemos?
En arroba la noche de COPE, Robert, a través de Twitter, también en la página de Facebook, en la noche de COPE, en nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, o a través de nuestro WhatsApp en el 655... ¿Cómo sigue? 59-59.
Era para ver, o sea, 655-59-59.
Sí.
Vale, ya verás, ya no se me olvida.
Claro, porque te la apuntas.
O sea, el WhatsApp es la noche de COPE, y luego en Facebook...
Que me he hecho un lío sola, pero bueno, yo creo que me han entendido, ¿eh? Busca la noche de COPE en cualquier red social y ahí estamos.
Venga, y ahí nos pueden
dejar. Casi todas.
¿Y de WhatsApp? ¿No has sacado los WhatsApp?
Sí, mira, tenemos dos audios.
A ver. No los tenemos cargados. No los tenemos cargados. Bueno, pues para la próxima. ¿Sí?
Sí.
¿Sí, Alba?
Alba.
Sí.
Yo recomendaría Mérida por su monumento romano, sobre todo el teatro y el anfiteatro.
Sí, señor. Mérida.
Mi pueblo favorito es un pueblo de la isla de Mallorca. Se llama Deia. Es una preciosidad. Recomiendo a quien vaya allí a la isla de Mallorca que se pase a verlo. Es maravilloso.
Nada más que por cómo lo dice.
Sí, está sobrado de graves en voz, ¿eh? Sí. O sea, madre mía, que ha llegado. Vamos a ir al pueblo seguro.
Seguro. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutti il mio cuore.
Una de las grandes joyas de la humanidad es Pompeya. Nos permite conocer la forma de vida que tenían sus habitantes por aquel entonces y parte de la historia no solo de Italia, sino de todo el mundo. Y todavía hoy continúan dándonos sorpresas. Ha emergido en Pompeya la Casa Júpiter. Es ni más ni menos que un impresionante palacio sepultado durante 2000 años. Valeria Buonomo es guía de la región de Campania, en Nápoles, con la que vamos a conocer en profundidad este descubrimiento.
Sí.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se ha producido este hallazgo? ¿Cómo os habéis encontrado de repente este pedazo de palacio?
¿Cómo se ha encontrado? Bueno, en Pompeya ya hace más de un año ha empezado un proyecto muy importante, el gran proyecto Pompeya, y han empezado otra vez a excavar en una zona que a decir verdad ya había sido excavada en el 1800, pero ahora con el nuevo director Osan han empezado otra vez y han descubierto esta casa muy grande, parece muy grande, aún resulta en parte sepultada por la ceniza, que han llamado por el descubrimiento que hicieron, la imagen de Júpiter parece, uh-huh, la casa de Júpiter, pero aún están excavando y están descubriendo, a decir verdad, cada día varias cosas, sobre todo frescos del primer estilo pompeyano.
Qué bueno. Valeria, ¿en qué lugar exacto de Pompeya se encuentra este palacio? Y bueno, nos estás contando algunos de los secretos.
Precisamente,
¿no?
Precisamente en la región quinta, que sería una parte muy extensa que se encuentra en la parte más al norte de la zona arqueológica, precisamente cerca de una calle que se llama calle Vesubio, y más o menos en aquella zona han descubierto algunos meses antes, han descubierto también aquel famoso esqueleto, también salió la noticia en la televisión de una de las víctimas de la erupción del volcán Vesubio, y de hecho están haciendo reconexiones justo en aquella zona, la región quinta.
Me imagino que la mayor parte, bueno, me imagino, es evidente que la mayor parte del turismo pues va a ver todas esas escenas que muchos tenemos ya grabadas, ¿no? Por imágenes que se han ido encontrando de restos a lo largo de la historia y que también han quedado conservados pues justo porque fueron sepultadas por la lava. Esto puede ser un lugar turístico dentro de un tiempo, ¿no? Puede ser otro atractivo.
Sí, claro, y ese es el proyecto, lo de abrir en poco tiempo nuevas zonas, que está claro que el trabajo sigue siendo bastante complicado porque estamos hablando de una ciudad que queda aún en parte, aunque sea una pequeñísima parte, sepultada bajo ceniza endurecida, entonces difícil excavar, pero hoy con la tecnología moderna seguramente va a ser todo más fácil. Proyecto es lo de abrir cuanto antes también esta zona. Y mientras tanto, en estos últimos años han abierto nuevas casas que han restaurado y han abierto, y hoy Pompeya ofrece muchísimo. Hoy se ve, a decir verdad, casi toda la ciudad.
No sé cómo habrá sido en Italia estos días. Nosotros hemos sufrido una ola de calor de las de agárrate que aquí te espero. Vamos, que hemos tenido temperaturas elevadísimas, digo, porque evidentemente no hemos padecido lo que padecieron los habitantes de Pompeya hace ya 2000 años. Pero no sé si el verano es una buena época para visitar Pompeya o es mejor dejarlo para allá otoño, invierno, primavera.
Bueno, digamos que sí, la temperatura en Italia son como en España y queda claro en este periodo es difícil porque descubrir una zona arqueológica significa caminar por varias horas y bajo el sol, no hay sombra. Y seguramente el periodo mejor, aunque esta sea como dicen, de verano, temporada alta, el periodo mejor seguramente sería entre el mes de septiembre o octubre, o creo entre abril y marzo. Y afortunadamente Pompeya es un sitio que está siempre abierto, entonces todo el año se puede visitar y está siempre abierto.
Marta Rodríguez es una compañera de este programa que le encanta los viajes, sobre todo viajes que están un poco pues relacionados con la aventura. ¿Pompeya puede ser un sitio o es más bien turístico? Y te lo digo también, va a ir con su chico y no le gusta andar mucho. O sea, ¿se lo aconsejas o no?
Sí, también. Yo digo la verdad que nosotros ya trabajamos muchísimo también con familias, tal vez con niños pequeños, y quedamos sorprendidos porque aunque sea difícil, claro, para los niños descubrir una zona arqueológica, ellos quedan siempre encantados porque caminar en Pompeya, lo digo siempre, es como leer un libro. Leer un libro de historia es un cuento para los niños, es un cuento y sobre todo quedan sorprendidos cuando escuchan la historia de Pompeya, de cómo vivía allí la gente 2000 años atrás, y luego quedan sorprendidos cuando se dan cuenta que ha sido una historia trágica y de repente encuentran a estas víctimas, lo digo entre comillas porque
sí, claro.
son moldes, la gente la mayoría de las veces se equivoca, se cree que sean esqueletos o peor, cuerpos petrificados, son moldes. Y por eso es emocionante también para los niños. No parece, pero es así. Quedan contentos y lo consejo también a tantas familias.
Vale. Oye, tú eres guía turística, Valeria. ¿Existe mucha afluencia de público español a Pompeya? O sea, ¿es un lugar turístico que tiene una atracción especial para nosotros?
Sí. Soy guía turística y hay muchos españoles, sí. Y sobre todo en verano, claro. En España van de vacaciones como en Italia y hay muchísimos españoles. Entre todos me parece que en España Pompeya se conozca muy bien, sobre todo porque, si no me equivoco, algunos años atrás organizaron en Madrid una exposición muy importante.
Sí, lo recuerdo.
Que tuvo un éxito increíble. Entonces la gente quiere ver Pompeya. Conocen también muchísimos libros, conocen la historia, son sobre todo españoles. Vale. Digo la verdad, bueno, aparte los alemanes, pero los alemanes están concentrados sobre todo en algunos meses del año.
Y nos diferenciamos bastante bien, ¿no? Normalmente ellos tienen así pinta un poco más de cangrejo porque se ponen muy colorados, ¿sabes? Porque están más blanquitos y cuando les da el sol. Y nosotros somos más parecidos a los italianos, ¿sabes? Ligamos un poco peor que ellos, pero por lo demás, ¿sabes? O sea, somos así. Oye, ¿cómo hablas tan bien tú el español?
¿Cómo?
¿Que por qué hablas?
¿Cómo hablo también el español? Bueno, la verdad, porque me gusta. Y te contesto como una verdadera napolitana, porque lo tengo, creo, de tenerlo en la sangre.
Qué bueno.
Porque, bueno, ahora no quiero hablar de historia, pero bueno, como soy de Nápoles, Nápoles ha sido una ciudad que ha sido siempre conquistada por los españoles. Y aún en el dialecto napolitano tenemos palabras cuya raíz es una raíz española. Y nuestra cultura es una cultura española, pero aparte de todo esto, la verdad es que, claro, lo hemos estudiado. Yo lo he estudiado en Granada.
¡Qué bueno!
Y en Granada, y luego...
Pues habrá pasado entonces calor. Fíjate, ¿sabes que los ciudadanos de Granada están pidiendo que...